Estás escuchando.
Hola, buen día, Martín, ¿cómo estás?
Bien, ahora sí te escucho. Teresita, bien. No sé si escuchaste la introducción, contaba un poco de qué se trataba el caso, pero en principio consultarte cuándo empezaron estas amenazas que estás sufriendo.
Sí, te escucho muy bajito, pero bueno, por lo que logro escucharte. Mira, te cuento que las agresiones comienzan el año pasado, casi en simultáneo, cuando, bueno, desde Canal 7 Salta comenzamos a visibilizar determinadas irregularidades que había en torno a uno de los legisladores de aquí del sur de Salta, ¿no?
Uh-huh. Estás hablando de Daniel Dauría directamente, ¿no?
Sí, efectivamente, sí.
¿Qué es lo que había pasado? ¿Qué es lo que había denunciado?
Mira, en esa ocasión fue que nosotros nos hicimos presentes en el lugar porque vecinos de la localidad de Metán, puntualmente del que residen en el complejo habitacional, quien es dueño es el senador provincial Daniel Dauría, hacían llamados, ¿no? Y contaban de que en ese momento habían llamado a la policía y nadie había ido al lugar por ruidos molestos. Uh-huh. Entonces, bueno, en esa ocasión me hago presente, empiezo a filmar y llega la policía.
Sí.
Y en ese momento le pregunto a la policía quién estaba adentro en el local, ¿no? Cuando, bueno, era lo más fuerte, digamos, de la pandemia y cuando no se podía ni siquiera, digamos, como tener tipos de reuniones de más de 5 personas, ¿no? Entonces, a lo que la policía motorizada me dicen que era un pariente del senador y, bueno, consultan por esa fecha, la primer nota que sale se titula así, ¿no? Pariente del senador Daniel Dauría,
sí.
Que estaba violando la cuarentena. Bueno, después de eso, el propio senador llama a un colega de acá de la localidad de San José de Metán, diciendo de que bueno, que baje la nota, de que bueno, que no era así, de que él estaba, pero estaba con su familia, con unos amigos muy cercanos, y que me exigía básicamente, ¿no? Que le exigía a mi colega que yo baje la nota.
Sí.
Entonces, ahí es cuando empezamos nosotros a hacer, en la secuencia de fotos, vamos poniendo zoom, y también ponemos un video y efectivamente quien estaba adentro en el local era él, ¿no? Y ahí es donde sale la segunda nota, ya obviamente afirmando de que era él el que estaba violando la cuarentena. Bueno, después de esa situación pasó un tiempo y ya comenzaron las agresiones que al principio eran difamaciones, eran insultos, eran todo tipo, digamos, de agravios en redes sociales, ¿no?
¿Esto por parte de quién, perdón? Los agravios.
¿Cómo?
¿Los agravios de parte de quién?
Por los agravios eran por parte de una vecina del complejo habitacional donde yo estoy viviendo.
Ajá.
Por eso yo, en ese momento, a ver, yo lo desestimé porque, bueno, consideré, viste, que uno no le podés caer bien a todo el mundo. No me parecía, no sé, me pareció algo más de lo que se puede, o sea, de algo más cotidiano. Entonces lo desestimé. Esas agresiones fueron, en ascenso, cuando ya no era tan solo, en la parte cibernética. Después ya eran en contra de mis hijos. Después ya eran en un medio de comunicación con un programa, así que es uno de los programas centrales más escuchados a la mañana acá en la localidad, donde se, digamos, la invitan a esta mujer que es mi agresora, comienzan a hablar de mí, pero después eso ya se va a otro plano, que era el plano político, ¿no? Donde se hablaba puntualmente de una nota que había salido nuevamente en el canal donde soy corresponsal, Canal 7, sí. Que hablaba de una se titulaba Gnocchi VIP con el nombre de una de las secretarias privadas de él, ¿no? Que es una de las manos derechas de este senador. Entonces, bueno, también nuevamente el periodista ahí le decía y le preguntaba y le repreguntaba si yo era agresiva, si yo era feminista, que él no podía entender que una feminista ataque a una mujer. Y bueno, entonces, la entrevista rondaba en eso, nada más se notaba la animosidad y el amarillismo en esa entrevista, ¿no?
Ahora,
lo que está ahí es
Teresita,
como que me termina de...
¿Sí? ¿Qué vínculos tienen tus vecinos con Dauría?
Sí, eso es, bueno, ahí ya me llama la atención porque esta mujer puntualmente le agradece a él y a una mujer que tiene una feria que también está, digamos, en el plano, en el entorno de del senador, le agradece, ¿no?, públicamente. Esta mujer tiene una feria, tiene un local en una feria que está enfrente del predio de del senador Daniel Dauría, y quien maneja esta feria es una otra mujer que se la conoce acá como que es puntera política de este senador, ¿no?
Sí, y cuándo y cómo fue que te amenazaron de muerte?
Bueno, en una, son varias las veces, ¿no? Pero en una de las ocasiones donde a mí ya me despertó, digamos, miedo y comencé a alertar, fue en este año cuando venía entrando a mi casa, o sea, ya, digamos, al lugar, al complejo habitacional, venía entrando y me la encuentro de frente y me dice de que si seguía molestando, me iba a aparecer con un tiro en la nuca o en la frente. Entonces lo que yo hice el otro día inmediatamente fue hacer los print de pantalla de todas las de los acosos y el hostigamiento constante que yo tenía en las redes sociales y fui a la fiscalía y efectué la denuncia, ¿no? También, o sea, mencioné esto del programa de radio porque me parecía que era un tema no menor, ¿no? Bueno, en ese momento el fiscal Gonzalo Gómez Amado de la fiscalía número 2 entiende de que debía pedir medidas de protección al juzgado de Barrio Dilacio, donde se libran estas medidas, pero pasan aproximadamente 2 semanas y esta mujer incurre en desobediencia judicial. Justamente yo estaba con un colega, volvíamos de realizar una nota que tenía que ver también con otra secretaria del senador que había intentado ingresar droga a la cárcel de San José de Metán. Uh-huh. Entonces, bueno, en ese contexto nosotros volvíamos y esta mujer, la agresora, me comenzó a insultar, empezó a gritarme y a lo que yo atiné a filmar y a ir inmediatamente a la policía a denunciar, obviamente, la desobediencia judicial, ¿no? Claro. Bueno. Pedí a la custodia, no, ellos no lo consideraban que era una situación, digamos, de vecinos nada más, ¿no? Pero yo le decía que para mí había, a mí me preocupaba la situación porque ya no era, yo veía que las agresiones iban en ascenso, ¿no? Bueno, después ya para el aproximadamente el 12 de enero ya no eran tan solo las agresiones por parte de la mujer y falsas denuncias, ¿no? También eso quiero contarlo, no eran tan solo falsas denuncias y agresiones, sino también que ya se sumó el marido, donde comenzó a arrojar, bueno, primero insultos tremendos y comenzó a arrojar ladrillones que intentaban llegar, digamos, a las ventanas, a una de las ventanas donde está la habitación de mis hijos.
Tremendo.
Entonces, bueno, ahí yo vuelvo a hablar con el fiscal, le vuelvo a pedir medidas de protección porque me parecía que la situación ya se estaba desmadrando, si bien yo alquilo acá en el local, en este complejo habitacional, pero por el momento no encuentro un lugar donde irme, no es fácil acá encontrar un alquiler. Entonces, en el mientras tanto, yo le pedía medidas de protección. En ese momento él me decía que no podían, que no había personal disponible. Bueno, y ahí yo atino a hablar con Juan Manuel Pulleiro, comentándole un poco la situación, ¿no? Donde sí. Él también dice efectivamente que no había personal disponible. Sí. Sí. Y bueno, y ya yo ya estaba viviendo una situación de tormento, ¿no? Porque era constante, no cesaban, digamos, las agresiones, al contrario.
Para resumir, porque nos estamos quedando sin tiempo, ¿cuál es tu situación hoy?
Hoy, actualmente, después de la reunión del viernes con con Abel Cornejo, con el procurador de la provincia de Salta, por fin tengo la custodia, así que bueno, estamos esperando a ver qué deciden desde la fiscalía con mi caso, ¿no?
Gracias, Teresita. Estaremos pendientes y, por supuesto, va nuestro abrazo solidario desde aquí, desde Radio Nacional.
Muchísimas gracias a ustedes y un abrazo fuerte.